Libro de Rut, versos 16 al 17. Dice: y respondió Rut: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio de tu palabra y de reunirnos con tu pueblo delante de tu presencia. Padre, tú sabes cuánta necesidad tenemos los unos de los otros, cuánta necesidad tenemos de ti, de tu consejo y tantas otras necesidades que no podemos expresar ni siquiera, Señor, verbalmente, pero que son reales en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a cada uno conforme a nuestra necesidad, pero sobre todo ayúdanos a conocerte más, a descansar más en ti, Señor, y a ser instrumentos tuyos para la bendición de aquellos que están a nuestro alrededor, para nuestro prójimo, para aquellas personas inconversas con las cuales nos relacionamos, Señor, y para nuestros hermanos en Cristo también. Vivimos una vida complicada, una vida, Señor, de batalla en este mundo caído, y nadie sino tú entiendes, y nadie sino tú nos puede ayudar. Por favor, ven a nosotros, Señor, y hoy ilumínanos y háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Los versículos que tenemos hoy con nosotros, frente a nosotros, hermano, nos muestran a una persona convertida. Todos sabemos, creo yo, hemos oído hablar de Ruth. Ruth era una mujer extranjera, era una moabita. Los moabitas eran una nación pagana, enemiga del pueblo de Israel, y Ruth era una moabita. Pero aquí está hablando ella como una mujer dispuesta a seguir al Dios de Israel, siendo moabita. No cabe duda, ha sucedido un milagro en la vida de esta mujer, porque Dios hace milagros. Porque Dios convierte a los pecadores, porque a los que andan en tinieblas el Señor se les revela. Y esta es una mujer que andaba en tinieblas, en idolatría, y ahora se convierte. Lo que leímos, hermano, es lo que ella le respondió a su suegra Noemí, que era una mujer israelita. Y Ruth le está diciendo a Noemí: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. A donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué le está diciendo Ruth esto a Noemí? Se lo está diciendo porque Noemí está viviendo en Moab y se quiere regresar otra vez a Israel. Y cuando, pues, Noemí le dice a Ruth que se va a regresar, entonces Ruth decide acompañarla, por lo menos en parte, aparte del camino. Cuando llegan a la frontera o a algún lugar ya lejos de la ciudad de Moab, entonces Noemí le dice a Ruth, y también en ese momento iba a Orpa, y Noemí le dice a Ruth y le dice a Orpa: regrésense ustedes jóvenes, porque Noemí era una mujer ya anciana, y Noemí había quedado viuda, estaba desamparada, estaba sola en un país extranjero, pagano, y ahora quería regresarse a su país. Entonces estas dos muchachas la acompañan. ¿Por qué la acompañan estas dos muchachas? Porque estas dos muchachas eran sus nueras. Noemí había emigrado, ella había salido de Israel para Moab porque su marido se la había llevado para allá cuando eran más jóvenes. Y el esposo se había ido para Moab porque no conseguía trabajo en Israel. Tenía problemas económicos, había hambruna, había crisis económica en Israel. Y entonces el hombre decidió emigrar para buscar un mejor futuro, pero se fue a una ciudad pagana. Y estando en Moab, pues este hombre muere. Dice el capítulo 1, si ustedes lo ven conmigo, por favor, en el verso número 2, que el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer era Noemí. Y ellos tenían dos hijos. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Ellos vivían en Belén, en el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo posteriormente. También allí nació David, el que llegó a ser el rey. Pero él no quiso estar más en Belén. Por cierto que Belén quiere decir casa del pan, porque había falta de pan, escaseaba el pan en esos días. En la casa del pan no había pan. Y él se va para Moab. Se va con sus dos hijos, con su mujer. Pero dice el versículo 3 del capítulo 1 que se murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Los dos hijos, dice el verso 4, tomaron mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Pero dice el versículo 5, murieron también los dos, Malón y Kelión. Y así la mujer se quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea, la mujer se quedó sin hijos, se quedó sin marido, ya vieja, avanzada en edad. Así que ella decide regresarse. Cuando decide regresarse, las dos nueras la acompañan. Cuando llegan a un cierto punto, Noemí les dice, regrésense, hijas mías, regrésense. Yo no tengo nada que darles a ustedes. Yo estoy ya muy vieja, ni siquiera puedo tener hijos para que ustedes se puedan casar con ellos. No hay nada que yo les pueda dar a ustedes. Ustedes son jóvenes, regresen a su tierra en Moab y se casan. Y entonces Ruth le responde lo que leímos. Ruth le responde, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Luego agrega en el verso 17, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estas son las palabras de una mujer noble, de una mujer fiel, que no solamente está demostrando su nobleza y su fidelidad a esa anciana desamparada, sino que además está mostrando su devoción al Dios de esa mujer, al Dios de Israel. Que es asombroso esto, porque esta mujer realmente no había dado un buen testimonio, ni su marido había dado un buen testimonio. Ellas no tenían nada que estar haciendo ahí en Moab, pero se fueron a Moab. Y a pesar de eso, Dios usó el testimonio de esta mujer para que Ruth supiera quién era Jehová y para que ella eventualmente se convirtiera y tuviera esta disposición de ir para Israel y abandonar Moab. Bueno, hermanos, la historia, esta historia pues es una historia muy, muy dramática, y luego en el capítulo 2 encontramos a estas dos mujeres ya en Israel, pero en este caso ya las dos están desamparadas porque cuando llegan a Israel no tienen recursos. Noemí llegó con las manos vacías y Ruth era una extranjera, nadie la conocía, una moabita, dos mujeres, una anciana y una joven desamparadas. Eso es lo que encontramos en el capítulo 2. Pero había una ley en Israel que decía que cuando una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano del difunto tenía que casarse con la viuda para que no se quedara desamparada. Esa ley existía en Israel. Era la ley del Redentor. Más o menos es el sentido que tenía la palabra que se usaba para hablar de esa ley. Pero esta mujer, por supuesto, hermano, Noemí, ya estaba muy anciana. Ella no se iba a casar a esa edad. Nadie se iba a querer casar con ella. Pero de todas maneras la ley existía. Pero las cosas sucedieron de tal manera que el hombre que era el redentor, según la ley, el que tenía que redimirla, conoció a Ruth, la joven. Y por asociación familiar, él podía también no casarse necesariamente con la anciana, sino casarse con Ruth. Y de esa manera, al redimir a Ruth, redimir a Noemí y sacarla del desamparo. Ese hombre se llamaba Boaz. Cuando leemos el capítulo 2 encontramos la historia de cómo Ruth y Boaz se conocieron. Ruth fue al campo a levantar las espigas que sobraban de la cosecha, porque había otra ley en Israel. Dios es muy sabio, hermano, y sabe cómo proveer, ¿no? Había otra ley en Israel que cuando se levantaban las cosechas en Israel, los dueños de la cosecha no podían regresar a recoger lo que se había caído o lo que había quedado en los árboles. Era prohibido para los dueños de la cosecha hacer eso. Ellos tenían que recoger su cosecha y todo lo que se había quedado ahí, ya sea que no lo habían arrancado o se había caído, no le pertenecía a ellos. Dios se lo daba a los pobres. Los pobres venían atrás recogiendo todo lo que había quedado. Así que Ruth estaba haciendo eso. Ruth estaba en el campo recogiendo las sobras prácticamente, ¿no? Lo que había quedado. Y esa mujer estuvo todo el día haciendo eso. Y al otro día estuvo todo el día haciendo eso, recogiendo esas sobras. Seguramente no era solamente ella, habían otros pobres también haciendo eso mismo. Y Booz vio a esa muchacha. Y lo que a Booz le llamó la atención, hermano, era la diligencia de Ruth para trabajar. Y cuando preguntó acerca de Ruth, le dijeron que esa mujer era la que había venido con Noemí, la anciana desamparada, y que Ruth era la que estaba proveyendo para esa anciana desamparada. En la providencia de Dios, este hombre era familiar de Noemí y tenía por ley que redimir a Noemí. Pero siendo Noemí anciana, podía más bien casarse con Ruth. Y él lo descubre. Y este hombre, hermano, en su integridad, claro, eso en realidad no era una cosa que le convenía a Booz, meterse en un compromiso para sacar a alguien de problemas. No le convenía. Pero el hombre en su integridad, hermano, decide tomar la responsabilidad. Sin embargo, ellos descubren que hay otro familiar más cercano, y que no era él el primero en la lista, había otro familiar más cercano. Y eso lo encontramos, hermano, en el capítulo 3. Encontramos esa porción, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. El capítulo 4 dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Capítulo 4, verso 1. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y dijo: es fulano, ven aquí, siéntate. Y él vino y se sentó. Por cierto, este hombre, hermano, este otro pariente cercano, no se sabe el nombre. Se sabe el nombre de Ruth, el nombre de Noemí, el nombre de Elimelech, el nombre de todos. Pero de este hombre que se supone que tenía que ser el que redimiera, se dice el fulano. Ese era el fulano. No se sabe el nombre. Y el fulano decidió no redimir. Así que le tocó a Booz redimir. Y de esa manera, Booz se casa con Ruth y redime a Noemí. Y la mujer anciana, desamparada, encuentra un redentor, un protector. Noemí posteriormente queda embarazada. Dice el versículo 10 del capítulo 4, que también tomó por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Dice: vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Interesante, hermano, que cuando la gente vea a Ruth, pues que se casa con Booz, lo que ellos expresan es que el Señor bendiga la casa de ese hombre y bendiga a Ruth como bendijo a Raquel y a Lea. Y ustedes recuerdan, hermanos, Raquel era una mujer estéril, no podía tener hijos. Verso 12: sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz, pues, dice el verso 13, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, Noemí es la anciana, estoy leyendo el verso 14, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Noemí fue el aya, o sea, la babysitter, ¿no?, la cuidadora del bebé, de Ruth. Verso 17, le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y explica el verso 17, este es el padre de Isaí, que fue el padre de David. Y en el verso 18 nos da la genealogía, y de esa manera termina el libro de Ruth, diciendo: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, Ram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hermanos, el hecho de que este libro termine la última palabra de este libro sea el nombre de David. Es un propósito divino. Esto no es casualidad. Porque Dios nos está mostrando acá cómo es que Él cuida de su pueblo y cumple sus propósitos. Y en base a esta historia, hermano, quiero invitarles que meditemos en estos dos pensamientos. Primero, la presencia misericordiosa de Dios entre su pueblo. Y segundo, el propósito fiel de Dios para con su pueblo. Primero, la presencia misericordiosa de Dios para con su pueblo. Y segundo, el propósito fiel de Dios para con su pueblo. Y esta es una historia que ilustra de una manera viva en la vida real, porque esta es una historia real. Tan real, hermano, esta historia es tan real como la vida de ustedes es real. El drama, el sufrimiento, la incertidumbre, las decisiones, los errores, los pecados y las intervenciones sobrenaturales que encontramos en esa historia son como las nuestras, hermano, como lo que nosotros sufrimos también, como el drama de nuestra vida, como los errores de nuestra vida, como la incertidumbre que nosotros encontramos en la vida. Pero también en esta historia no encontramos solamente errores, drama, incertidumbre, sufrimiento y pecados, sino encontramos también a Dios cumpliendo su propósito para con su pueblo. Antes de entrar ahí en eso, hermano, solo déjenme agregar algo más para que podamos tener una mejor idea de cómo es que Dios trabaja en la vida de gente como Ruth y en la vida de gente como nosotros, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. El libro de Ruth es un libro, digámoslo así, inesperado, casi fuera de lugar, aparentemente. Ustedes ven cuál es el libro que se encuentra antes de Ruth, van a encontrar que es el libro de Jueces. Si ustedes ven el libro que se encuentra después de Ruth, es el primer libro de Samuel. Cuando uno se pone a pensar en el libro de Jueces, pues lo que brota allí es la historia de un pueblo en caos, desorganizado y degradado también. El libro de Jueces es la historia de Israel cuando ellos recién habían llegado a la tierra prometida y no tenían rey ni tenían profetas. Se levantaron unos cuantos hombres a los cuales les llamaban jueces, que eran hombres heroicos, valientes, que salvaron al pueblo de Israel en medio de su caos y de su pecado. Pero ellos también, la mayoría de ellos, como Sansón, por ejemplo, cayeron luego también en pecados. Y la última parte del libro de los jueces repite una frase, hermano, muy triste, que es: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era más o menos el carácter del libro de los jueces. Porque el pueblo de Israel recién había llegado, había tomado posesión de la tierra y no estaba organizado, no tenían rey y pecaban, se dejaban arrastrar por el pecado de todas las naciones. Cuando Dios levantaba a los jueces y los libraba, pues ellos estaban contentos y luego caían otra vez en el pecado, se arrepentían, Dios levantaba un juez, volvían a caer en el pecado. Esa es la historia del libro de los jueces. Y en medio de esa historia, de ese caos, hermano, aparece el libro de Ruth. Luego, el primer libro de Samuel, ustedes recuerdan que comienza con la historia de una mujer que no podía tener hijo y que clamó por un hijo y Dios le dio un hijo llamado Samuel. Y Samuel fue el que posteriormente Dios usó para ungir al rey David, que fue el primer rey, bueno, digamos el segundo rey, porque Saúl fue rey antes, pero fue desechado por su necedad. Y Samuel fue el que ungió a David, y David fue el que organizó al pueblo y preparó el material para el templo, para adorar a Dios, y fue un verdadero adorador, y de ahí en adelante la nación de Israel se estableció. Pero en medio de esos dos libros se encuentra el libro de Ruth. Y el libro de Ruth, hermanos, cuando nosotros lo pensamos, se trata en realidad de David. Por eso es que el libro de Ruth termina con el nombre de David. El descendiente de Ruth posteriormente fue David, y David es el principal personaje del libro de Samuel. Bueno, con ese cuadro de referencia, hermanos, pensemos entonces en lo que les he propuesto. Primero, la presencia misericordiosa de Dios entre su pueblo. En el libro de Ruth hay 9 personajes. Elimelec, que es el hombre que emigró, el esposo de Ruth, que posteriormente se murió. Elimelech significa Dios es rey, Dios es mi rey. Ese hombre no le hizo honor a su nombre. Él no quiso estar bajo el cuidado y la autoridad de Dios porque tuvo necesidad material. Y la necesidad material lo llevó al paganismo, lo llevó a una ciudad pagana. Lo hizo tomar decisiones trágicas que terminaron mal, que arruinaron prácticamente posteriormente su vida y la vida de su mujer. Elimelech es uno de los personajes. El otro personaje de este libro es Noemí, por supuesto. La palabra Noemí es una palabra interesante, hermano, quiere decir placentera. Pero ustedes saben que Noemí después se cambió el nombre. Ella dijo, ya no me digan Noemí, díganme Mara. Ahora Noemí quiere decir placentera y Mara quiere decir amarga. Ella dijo, no me digan más placentera, díganme amarga, porque Dios me ha amargado mi vida. Eso fue lo que esta mujer dijo cuando llegó, hermanos, de regreso. Lean conmigo el capítulo 1, por favor. En el verso 19 dice, anduvieron pues ellas dos, está hablando de Noemí y Ruth cuando están entrando a Belén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, placentera. Y ella respondió, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha regresado con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Este era el estado de ánimo de esta mujer. Se llamaba Noemí, y dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Dios me ha castigado. Ese es el segundo personaje. Otro personaje de este libro es Malón, uno de los hijos de Noemí. Malón significa impotente o inválido. Malón era el esposo de Ruth. Ahora, hermanos, es muy raro, ¿no? Que una pareja venga y tenga un hijo y le pongan inválido o impotente. Usted no querría ponerle impotente a su hijito, a su bebé, cuando nazca. Por alguna razón ellos lo hicieron. Quizás, hermano, el nombre no tenga ningún sentido, pero eso nos sugiere a nosotros la idea de que probablemente este muchacho nació enfermo o algo así. Y que ella ya tenía ese sentimiento de que ellos estaban en el lugar equivocado cuando nació su hijo. Tenían el otro hijo que se llamaba Kelión. Este estaba casado con Orpa. Kelión quiere decir enfermizo, traducido al español. Así que cuando estaban chiquitos y la mamá los llamaba, le decía, inválido y enfermizo, vengan para adentro. Muy raro, ¿no? El otro personaje, por cierto, estos dos muchachos se murieron, jóvenes. Lo cual confirma, hermano, la sospecha de que de verdad eran enfermos. El otro personaje que encontramos es a Orfa. Y la palabra Orfa, interesantemente, hermano, quiere decir duro de cerviz u obstinada. Y Orfa dice que besó a Ruth y se fue, se regresó. Cuando Ruth le dijo que se regresara, Orfa se regresó. Lean conmigo el capítulo 1, verso 12. Noemí les dice a las dos hermanas que la habían acompañado, cuando llegan como probablemente a la frontera, Noemí le dice a las dos hermanas, volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con un marido, y aunque diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habéis de quedaros sin casa por amor a ellos, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y dice el verso 15, Noemí le dijo a Ruth, he aquí que tu cuñada se ha ido a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, Orfa se fue a su pueblo y a sus dioses, ella regresó otra vez, hermano, a la idolatría. Y Noemí le dice a Ruth, regresa tú con ella, regresa tú también. No, yo no tengo nada que ofrecerte. Y aquí es cuando Ruth le dice, no me pidas que te deje, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, Orfa, hermano, tenía cierto sentimiento de amor hacia su hermana, pero ella no tenía devoción a Dios. Ni estaba dispuesta al sacrificio, ni a la renuncia. Ruth, el sentido de la palabra Ruth tiene que ver algo con la palabra amiga, compañera. Y ella fue una verdadera amiga y una verdadera compañera para Noemí. El otro personaje importante de este libro es Booz. Booz es el hombre que posteriormente redimió a Noemí casándose con Ruth. El otro personaje de este libro es el fulano. No sabemos cómo se llamaba, solo sabemos que le decían el fulano. Él tuvo la oportunidad de redimir y no quiso redimir. Y luego, el otro personaje es Obed. Obed fue el hijo que tuvo Ruth. Y posteriormente de Obed, ya como lo leímos anteriormente, hermano, de Obed nació Isaí. Y de Isaí nació David. Quiere decir que Obed era el abuelo de David. Y quiere decir que Ruth era bisabuela de David. Ruth, la bisabuela de David. Hermanos, ahora, entre todos estos personajes, Elimelec, Noemí, Malón, Kelión, Orpa, Ruth, Booz, el fulano y Obed, el personaje principal de esta historia es Dios. Dios. Y debemos de pensar eso, hermanos, porque en la historia de nuestra vida, de todos los personajes que forman parte de tu vida, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hermanas, tus amigos, los hermanos de la iglesia, todas las personas que forman parte de tu vida, hermano, pues forman parte de esa historia fascinante de tu existencia, ¿no? Y cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de escribir nuestra vida, tantas cosas que han sucedido, o contar nuestra vida, momentos amargos, momentos dulces, momentos de drama, de tristeza, de tragedia, de dolor, momentos de alegría en nuestras vidas. Gente que nos ha amado, gente que nos ha odiado, gente que nos ha bendecido, gente que nos ha dañado. Gente a la que hemos amado, gente a la que hemos odiado. Oh, yo sé que ninguno de ustedes va a decir que ha odiado a nadie. Ninguno de ustedes ha odiado a nadie jamás. Gente que te ha caído mal, gente que te ha caído bien. Pero de todos esos personajes, hermano, el personaje principal de la historia de tu vida y de mi vida siempre ha sido Dios y siempre será Dios, como lo es aquí, como lo fue aquí. La presencia de Dios en la historia de Ruth es perenne. Él estaba ahí desde el mismo principio de la historia. De hecho, ustedes saben, hermano, como se los dije, Elimelec, el marido de Noemí, su nombre significa Dios es rey. Ciertamente Dios es rey. Elimelec no supo reconocer eso, no supo honrar esa realidad, pero Dios es rey. Ojalá que nosotros sepamos honrar esa realidad, hermano. Siempre nos quedamos cortos en honrar esa realidad de que Dios es rey. En cierto modo nosotros, hermano, tenemos algo de Elimelec, porque si somos convertidos, Dios es nuestro rey. Y aún si no eres convertido o convertida, Dios es tu rey. No necesariamente para protegerte puede ser tu rey, hermano, para convertirse posteriormente en tu juez. Pero el llamado para nosotros es que nosotros honremos esa realidad de que Dios es rey. Elimelec no la honró. Pero Dios es rey y Dios está presente aquí de una manera perenne desde el principio hasta el final de la historia. En el hambre que hizo que Elimelec emigrara, Dios estaba presente. En la enfermedad que hizo que Elimelec muriera y sus hijos murieran, Dios estaba presente. En la soledad que sufrió Noemí cuando se quedó viuda, Dios estaba presente. En el exilio, aquellos largos años en el extranjero, en una tierra pagana, Dios estaba presente. En la amargura de Noemí, Dios estaba presente. En la vejez de Noemí, Dios estaba presente. En la esterilidad de Noemí, Dios estaba presente. Porque Dios está presente siempre, hermanos, en todo. Cualquier cosa que esté sucediendo en nuestras vidas, tenemos que aprender a ver a Dios allí. Tenemos que aprender que Dios es omnipresente, que Dios es sabio y que Dios es bueno en su providencia. Que Él nunca, hermano, se ausenta, aunque nosotros no percibamos su presencia. Pero Él estuvo presente no solamente en el hambre, en la enfermedad, en la muerte, en la soledad, en el exilio, en la amargura, en la vejez, sino también Él estuvo presente en la abundancia. Cuando Boaz, hermano, que era un hombre rico, un hombre que disfrutaba de abundancia, tenía terrenos abundantes, de cosecha muy abundante, Dios estaba con Boaz. Dios era el que lo había bendecido. Dios fue el que convirtió a Ruth en aquella tierra pagana, donde lo único que se hacía era adorar ídolos. Dios se reveló a Ruth, le abrió sus brazos y le dijo, heme aquí, y la trajo al conocimiento del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios de Israel, del Dios del pacto. Ella lo entendió, hermano, porque Dios convierte a los pecadores. Nosotros no debemos perder la esperanza de que Dios convierta a nuestros seres queridos que están lejos, que están en el paganismo, que están en la amargura, en el fracaso de la vida, arrastrados por el pecado. No debemos perder la esperanza. Si Dios convirtió a Ruth en esa tierra pagana, a pesar del mal testimonio de Elimelec y de Kelión y de Malón, y aún de Noemí, a pesar de eso, Dios convirtió a esta mujer. Y Dios estaba presente. Dios está presente, hermanos. Dios lo sigue haciendo. Nosotros no debemos perder esa esperanza. No debemos perder esa visión. No debemos perder esa conciencia de que Dios está presente para convertir a los paganos, a los pecadores. En la benevolencia, Dios está presente cuando alguien nos hace bien. Boaz, antes de casarse con Ruth, fue muy generoso con Ruth. Aún sin saber y sin tener ninguna intención secreta, él, cuando vio a aquella mujer, hermano, su diligencia, cuando vio que esta joven era una mujer que estaba cuidando de la anciana, él fue benevolente con esta mujer. Dice el capítulo 2, verso 5, Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores le respondió, verso 6 del capítulo 2, y dijo, esta es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar por un momento. Eso le llamó mucho la atención a Boaz. Entonces Boaz habló a Ruth y le dijo en el verso 8, lean conmigo, Boaz le dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, dice el verso 10, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Perdón, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Este hombre entendía, hermano, lo que esta mujer estaba haciendo. Él pudo ver en la diligencia de esta mujer y en la compasión que ella tuvo y en el sacrificio que ella hizo por la anciana, él pudo ver que esta mujer estaba siendo movida por Dios y que ella había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Pero así como Dios estaba presente en el hambre, en la enfermedad, en la muerte, en la soledad, en el exilio, en la amargura, Dios estaba presente también en la benevolencia de este hombre. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces en nuestra vida, en los momentos más amargos, en los momentos de más necesidad, en los momentos de más incertidumbre, cuando más solos y desamparados nos sentimos frente a alguna circunstancia difícil de la vida, de repente aparece alguien que nos trae una palabra, o nos trae una respuesta, o nos trae una provisión que nosotros no esperábamos? Eso es de parte de Dios. A nosotros nos puede suceder como aquella mujer, hermano, aquella anciana que oraba pidiendo al Señor que le proveyera, y unos sinvergüenzas la oyeron orar y dijeron, nos vamos a burlar de esta vieja, vamos a traerle comida para que crea que es de parte de Dios. Y le llevaron comida para burlarse de ella. Y eso era lo que ella estaba pidiendo. No se dieron cuenta que Dios los estaba usando. Dios puede usar, hermano, hasta los paganos, hasta nuestros enemigos, hasta aquellos que nos aborrecen, los puede usar para bendecirnos. Muchas veces ponen a nuestro lado y en nuestro camino Dios con su presencia misericordiosa a los que nos ayudan. Y debemos de aprender a ver a Dios allí, en la benevolencia. Posteriormente, hermano, Booz descubre que él puede redimir a esta anciana casándose con Ruth. Y Dios estaba ahí también. Dios había establecido aquella ley para que no hubiera desamparado en Israel, o para que los desamparados tuvieran donde aferrarse. No había Social Security en aquel tiempo, no había seguro social, no habían cuentas de retiro. La única seguridad en la antigüedad, hermano, de los ancianos eran sus hijos. Pero esta mujer no tenía hijos. Por eso es que en la antigüedad tenían muchos hijos, porque mientras más hijos tenían, hermano, más tenían garantizado su futuro. Porque los hijos tenían conciencia de esa responsabilidad y además la ley así lo establecía. Ya no vivimos en esa época. Pero esta mujer que hubiese tenido ese consuelo no lo tenía. Y sin embargo, Dios le proveyó a Ruth, luego le proveyó a Booz. Y luego a Ruth, hermano, Dios le proveyó un esposo. Y luego le dio un hijo. Porque ella estuvo dispuesta en el momento más difícil, en el momento de la decisión, en el momento cuando no había ninguna garantía humana, a renunciar a todo y decirle a su suegra: no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo me voy contigo, pase lo que pase. No había garantía. Ella no podía esperar nada. De hecho, Noemí se lo dijo claro: yo no tengo nada que darte, tengo las manos vacías, estoy anciana, ya no tengo nada que darte. Y ella le dice: no importa, yo me voy contigo, yo me voy con tu Dios. Y eso fue, hermano, lo que Booz admiró. Eso fue lo que Dios hizo en el corazón de esta mujer. Hermano, si algo debemos de pedirle al Señor es que nosotros seamos capaces de renunciar a lo terreno, de renunciar a las garantías carnales, terrenas que nos ofrece el mundo, para refugiarnos bajo las alas de nuestro Dios. Que sea Él nuestro refugio, que sea Él nuestra esperanza. Quizás Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado cierto nivel de seguridad humana, pero ese nivel de seguridad humana que Dios nos lo da, nos lo puede quitar también. Pero lo importante, hermano, es que Él esté con nosotros. Que Él esté con nosotros. Dios estuvo en los momentos malos y en los momentos buenos. Dios fue el que estableció esa ley de redención. Dios fue el que hizo fértil el vientre de Ruth para que tuviera a Obed. Dios le dio la vida a Obed para que fuera el padre de Isaí y luego el padre de David. Dios restauró esta familia. Dios trajo a esta mujer y la hizo parte de su pueblo. Cuando ella no era pueblo, cuando ella era extranjera, la hizo parte de su pueblo. Siendo moabita, la trajo para que fuese la bisabuela del gran rey David. Una pagana convertida. La hizo parte del pacto. Dios estuvo presente, hermano. Dios visita a su pueblo para darle pan. Dios visita a las mujeres para que den a luz hijos. Él preserva, Él cuida, Él provee. Eso lo encontramos en la Biblia una y otra vez, una y otra vez. Y lo encontramos en nuestra vida una y otra vez, hermanos. Por esa razón es que nosotros debemos tener siempre la conciencia de la presencia de Dios, porque hay momentos difíciles en la vida, hay momentos insoportables, humanamente hablando. Pero si tenemos al Señor frente a nosotros, Él nos sostendrá. Ahora, en segundo lugar, la otra realidad que podemos nosotros encontrar acá en este pasaje, hermano, que no solamente aquí encontramos la presencia misericordiosa de Dios entre su pueblo, sino que también encontramos el propósito fiel de Dios para con su pueblo. No solamente Él está presente en las circunstancias actuales, sean cuales sean, o estuvo presente en las circunstancias pasadas, cuales hayan sido, y va a estar presente también en las circunstancias futuras, pero Dios, hermano, en medio de todo eso que sucede, está cumpliendo un propósito. tiene un propósito. Nuestra vida tiene un propósito en los planes de Dios. Dios está escribiendo una historia larga, complicada. Así como la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es una historia larga y complicada. Muy complicada. La historia de nuestra vida puede ser larga y complicada también, hermano. La historia de nuestros pasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros hijos en el futuro. Y yo pienso, hermano, ¿qué cosas suceden en los propósitos de Dios que uno no se da cuenta y que en un momento dado alguien puede visualizarlo? O aunque no lo visualicemos, Dios lo visualiza. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora mismo que estábamos en la conferencia de pastores en New Jersey, había un hombre joven, un hombre muy joven, llamado Jeremy Walker, predicando durante estos días, fue uno de los predicadores. Él es inglés, pastorea junto con su padre una iglesia en Inglaterra, cerca de Londres. Y él estaba predicando algunos de los mensajes. Y una de las cosas que él hizo en la participación que tuvo fue contar la historia de un hombre llamado Latimer, que fue uno de los reformadores de la iglesia en Inglaterra en el siglo XVII. Y este Latimer entregó su vida a predicar el evangelio. Pero con toda la turbulencia política que había en Inglaterra en aquellos días, que los reyes cambiaban de religión y cambiaban de opinión, y según la opinión de los reyes, así le sucedía a la iglesia, y en algunos casos los perseguían y los mataban, en otros casos los apoyaban. Él últimamente terminó siendo condenado a la hoguera y lo quemaron en la hoguera, vivo. Y cuando lo estaban quemando a otro hombre de apellido Ridley, y él le gritó a Ridley: ten ánimo, Ridley, pórtate como hombre, que este fuego que nos está quemando ahora va a comenzar un fuego que nadie va a poder apagar en el futuro. Y se refería, hermano, al fuego del evangelio, al fuego de la predicación del evangelio en Inglaterra, y cómo los puritanos posteriormente encendieron ese fuego y lo trajeron también a América, a los Estados Unidos. Pero ese hombre prácticamente estaba predicando que iba a haber descendientes que iban a predicar el evangelio, y que nunca se iba a dejar de predicar el evangelio en Inglaterra. Y este hombre joven, Walker, mientras él hablaba esas cosas, yo pensaba, este joven es producto del sacrificio de Latimer en esa hoguera. Aquel hombre que murió en aquella hoguera estaba muriendo para que hombres jóvenes como este hoy estén predicando el evangelio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo, hermano, en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? En medio de la rutina, de la lucha, en medio de la perseverancia, hermano, cuando probablemente pasa tiempo y pareciera que no hay fruto, no vemos resultados, no vemos cosas que quisiéramos ver. Dios está cumpliendo un propósito. Dios estaba llamando y añadiendo gente a su pueblo, como lo hizo con Ruth. La trajo en medio de las circunstancias más indeseables. Dios convirtió a Ruth en medio del testimonio de un hombre que no supo confiar en Dios y emigró. Esa emigración, ese exilio voluntario de este hombre, y realmente desobediente, porque él no debía haberlo hecho, Dios lo usó para traer a Ruth. Si él no se hubiera ido para allá, hermano, Ruth no se hubiera convertido, probablemente, hablando en términos humanos. Dios estaba allí cumpliendo un propósito, añadiendo a esta mujer que llegó a ser la bisabuela de David. Dios siempre está haciendo eso, añadiendo ovejas a su redil, preservando. Él preservó a Noemí. A pesar de que Noemí, hermano, sintió que todo lo agradable, todo lo grato, todo lo placentero se había secado, ya no tenía nada agradable su vida. Y le dice a sus vecinos: ya no me digan Noemí, díganme Mara, porque Dios me ha amargado mi vida. Pero a pesar de todo eso, Dios la estaba preservando y todavía tenía propósitos para ella. Todavía le permitió cuidar a Obed, el abuelo de David, ser parte de los propósitos de Dios. Hermanos, lo que esté sucediendo en nuestra vida, lo que suceda, duro y difícil, forma parte de un propósito. Pero Dios está cumpliendo su propósito Dios no te ha desamparado, no te va a desamparar. Está guiando. Todos estos acontecimientos incomprensibles, duros, difíciles, de incertidumbre, de temor y de escasez hacia un propósito. Porque Dios es fiel para con su pueblo. Porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y Él prometió, hermano, que Él es un Dios misericordioso. Él le dijo a su pueblo: Dios misericordioso es Jehová. No te dejará, no te destruirá, no se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Y efectivamente no se olvidó, no se olvidó de ese pacto. ¿Cómo se va a olvidar de nosotros? Si el pacto en el que nosotros nos encontramos ha sido sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No se va a olvidar, no te dejará, no te destruirá, no se olvidará del pacto que juró. Malón, quería decir impotente, se murió, pero de la mujer de Malón Dios sacó un hijo. De la impotencia Dios sacó fertilidad. Kelión quería decir enfermedad, y Mara quería decir amargura, pero de la enfermedad y de la amargura Dios sacó abundancia, sacó deleite, sacó gozo y alabanza. Porque así termina el libro de Ruth, hermano. De la muerte Dios saca la vida. De la soledad Dios saca descendencia. Porque Dios tiene un propósito. Cuando los hijos de Israel en Egipto gemían a causa de la servidumbre, porque los egipcios los oprimían cada día más, y cuando los israelitas clamaron, dice la Biblia que subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios escogió al pueblo de Israel, hermano, no por ser el mejor pueblo. Igual nos ha escogido a nosotros, no por ser los mejores. Nos sustenta, nos cuida, no por ser nosotros los mejores, no por ser nosotros dignos, sino porque Él es misericordioso. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel: tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, y Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra, no por ser vosotros más, os ha querido Jehová y os ha escogido. Y Dios les dice: vosotros en realidad erais el más insignificante de todos los pueblos, porque Dios sacó a ese pueblo de un hombre pagano que vivía en Ur de los Caldeos. Y Dios les dice: vosotros erais el más insignificante, vosotros no erais pueblo y ahora sois pueblo. Pero Jehová os amó y Jehová quiso guardar el juramento a vuestros padres y os sacó con mano poderosa. Y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto, como nos rescató a nosotros, hermanos, del pecado. Por eso, hermanos queridos, es que el pueblo de Dios será preservado, ha sido preservado, será preservado. Por eso es que nosotros perseveramos, porque nuestro origen no es humano, porque nuestra preservación no depende de nuestras propias fuerzas, es Dios el que nos preserva. Y por eso somos llamados. Como hablábamos esta mañana, hermanos, necesitamos orar. Somos llamados casa de oración, necesitamos orar, porque somos llamados casa de oración. Y Dios es un Dios que escucha la oración y que cuida y guarda a su pueblo. Hermano, pregunta esta tarde para ustedes: ¿cuál es tu lugar en el pueblo de Dios? Digamos, si mencionáramos estos nombres: Orfa. ¿Eres tú Orfa? Orfa es la que dice: sí, yo voy, y después no va. Elimelec, que se llama Dios es rey, pero que no es capaz de someterse al gobierno de Dios, sino que va huyendo, buscando sus propios recursos. O quizás tu papel es de Noemí, que ha sido bendecida grandemente y de repente lo pierdes todo. Sin embargo, eres capaz de perseverar y de recuperar el placer en Dios. ¿Qué lugar tenemos nosotros? ¿Qué lugar tienes tú, hermano, en la historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es nuestra historia? Si piensas para atrás, ¿Qué papel estamos cumpliendo nosotros en el propósito de Dios? Quizás tú digas, pastor, yo no tengo ninguna importancia realmente en la obra de Dios. Yo nunca he hecho nada, no hago nada, no sé nada, no puedo nada. No, en mí tampoco podía nada. Estaba desamparada, con las manos vacías, pero estaba en el propósito de Dios. Noemí se sentía amargada, cansada. Pensó que su vida había terminado, pero no. Todavía Dios le dio el privilegio, hermano, de tomar cuidado del abuelo de David. ¿Qué te parece? Todavía hay para nosotros un propósito. Dios está presente y Dios está cumpliendo su propósito. Vienen nuevas generaciones. Obed nace. Y hay que cuidarlo. Porque va a tener a Isaí. E Isaí va a tener a David. Y David va a ser usado grandemente por Dios. Hay unos cuantos predicadores en la historia, hermano. Varios. Que se pasaron toda su vida predicando. Y nunca tuvieron convertidos. Y el único convertido que tuvieron llegó a ser un hombre que transformó el mundo. O quizás hay hombres cuyo nombre no sabemos, como aquel que predicó el día que se convirtió a Spurgeon. Spurgeon iba a buscar un predicador famoso y no pudo llegar a la iglesia donde tenía que llegar a causa de una tormenta. Terminó en una pequeñita iglesia de pueblo donde estaba predicando un hombre sin letras, sin educación, un hombre que no tenía experiencia en predicar. Y ese hombre fue el que Dios usó para que se convirtiera a Spurgeon. Tú no sabes, hermano. Nosotros no sabemos. Yo no sé. Pero sí, lo que sí sabemos es que Dios es fiel. Lo que sí sabemos, y la Biblia nos enseña, y hoy nos lo está recordando, es que Dios está presente. Y que Dios está cumpliendo un propósito en nuestra vida. Y que vienen nuevas generaciones. Y nosotros por ellos, hermano, tenemos que orar, tenemos que perseverar, tenemos que continuar, tenemos que creer. Por nuestros hijos, por nuestro futuro y para la gloria de Dios. Dios tiene un propósito y Dios está presente. El libro de Ruth nos lo recuerda. Y nosotros debemos tenerlo, hermano, en nuestra conciencia, allí, grabado. Dios está presente y Dios está cumpliendo un propósito. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu propósito, por tu presencia misericordiosa. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, fiel con tu pueblo. Eres el Dios de la historia, el Dios de nuestra historia. Eres el Dios que cambia, Señor, el lamento en baile y que nos revistes de alegría. Por eso te cantamos, por eso te alabamos, por eso te adoramos. Gracias, Padre, por esta historia, por recordarnos a través de esa historia verdadera nuestra propia historia y recordarnos que tú eres el principal protagonista de toda historia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.